pueden apreciar que hay un primer bloque en materia de educación para seguir mejorando la calidad de los servicios educativos en nuestra comunidad autónoma, para seguir liderando la equidad de la educación en el conjunto de España, para seguir extendiendo el sistema educativo y consolidando los avances registrados en los últimos años, como es la educación gratuita de 0 a 3 años, y para mejorar las condiciones profesionales, laborales y retributivas de los docentes de la educación de nuestra comunidad autónoma a través del diálogo y de los acuerdos con las organizaciones sindicales que le representan. Hay un primer acuerdo que es doble, que incluye un conjunto de más de 60 millones de euros para las entidades locales y para los centros conveniados que están adheridos al sistema de la oferta gratuita de Castilla y León de plazas para niños de 0 a 3 años. Con esto se garantiza que en el curso que va a comenzar, el curso 2025-2026, podamos abordar la educación gratuita de los 0 a 3 años a través de esa triple pata, que es el sistema público de la Junta de Castilla y León, y los acuerdos que tenemos con financiación pública con entidades locales que tienen centros de estas características y con los centros conveniados. Los centros conveniados en nuestra comunidad autónoma ascienden a 261 en el caso de la educación de 0 a 3 años. Las entidades locales aportan 176 centros a este sistema, en tanto que 194 centros son titularidad de la Junta de Castilla y León. En el curso que terminó, en el curso pasado, fueron un total de 21.650 niños y niñas que se beneficiaron de esta iniciativa, y se calcula que para el curso que va a comenzar estaremos hablando de en torno a 22.000 familias de nuestra comunidad autónoma los que pueden acogerse a esta iniciativa. En total tenemos 631 centros en Castilla y León para garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años, que es un compromiso que se ha venido poniendo en marcha en los últimos ejercicios y que ya es una realidad completa. Recordarán ustedes que empezamos el primer curso por los alumnos de 2 a 3 años, luego incluimos los de 1 a 2 años y finalmente el año pasado se complementó con la totalidad de los alumnos, incluyendo aquellos entre 0 y 1 años y, por tanto, todos los de menos de 3 años. Tienen ustedes el detalle de toda esta información. Por un lado, lo relativo a los 173 centros, a los 176 centros correspondientes a las entidades locales, con su distribución por cada una de las provincias, con la financiación que corresponde a cada uno de ellos y por un importe que alcanza los 27 millones de euros. Y por otro tienen los 261 centros conveniados, también con la relación de los centros por cada provincia y la financiación que corresponde a cada uno de ellos en cada una de las provincias con un importe superior a los 33 millones de euros. A ello hay que añadir lo correspondiente a los 194 centros que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Hacemos un importante esfuerzo económico en Castilla y León por garantizar un sistema educativo que es de mucha calidad, que es de mucha equidad, que llega a todos los alumnos de forma gratuita desde los 0 años. En Castilla y León sí se ha puesto en marcha para todos los alumnos y además se hace con un esfuerzo muy relevante por parte del conjunto de los docentes que realizan tareas en este ámbito. Y en segundo lugar, y también orientado a este objetivo de una educación de calidad y con el reconocimiento de los profesionales, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de los centros públicos de Castilla y León, conforme a lo firmado con las entidades sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, CESIF, AMPE, ESTECIL, UGT-SP y FEE Comisiones Obreras. Estamos hablando de un acuerdo que establece una subida a partir del 1 de septiembre, es decir, desde la próxima semana, del 4.º y 5.º sexenio, que afecta a los docentes con más antigüedad. Es una importante mejora retributiva de acuerdo con este acuerdo y que llega a aquellos docentes donde no se pudo aplicar en su momento la carrera profesional y que tienen ahora esta mejora retributiva que les hace tener un mejor reconocimiento desde el punto de vista laboral y social. A ellos se incorpora otra serie de mejoras, como es el caso de la retribución de los docentes itinerantes y los equipos directivos, de acuerdo con este compromiso que hemos asumido con las organizaciones representadas en la Mesa Sectorial de Educación. Agradecemos a todos ellos el esfuerzo. Es un reconocimiento a los profesionales educativos. Y ahora que comienza el curso educativo en el próximo mes de septiembre y que Castilla y León lidera la educación en el contexto nacional y es una referencia internacional en educación, pues queremos también que los docentes sepan que ellos son protagonistas, junto con la comunidad educativa en su conjunto, de ese éxito que tenemos como comunidad autónoma. Es un compromiso para mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza en nuestra comunidad autónoma, para valorar el trabajo de los profesores, para incentivar su progreso y para contribuir a elevar la calidad educativa a través del estímulo de una mejor consideración y reconocimiento de la función docente. Tienen ustedes el detalle de qué supone estas cantidades económicas, el importe de las mismas y a quiénes van a llegar. 930.000 euros para finalizar la mejora de la envolvente térmica y accesibilidad en el Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna de Segovia. Es la tercera fase de la mejora de esta envolvente térmica y de accesibilidad. Esta intervención se une a lo que ya se ha llevado a cabo, que ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros. Se financia con fondos europeos. Tienen ustedes el detalle del edificio, su consideración como un elemento catalogado por Docomomo y, asimismo, los metros cuadrados, el incremento de superficie y la reducción de consumo energético en el centro como consecuencia de esta inversión. Con esto, tenemos un importante bloque en materia de educación que trata de consolidar a Castilla y León como referencia en España en calidad y en equidad y convivencia de nuestro sistema educativo, y lo hacemos con tres acuerdos que reflejan muy bien la orientación hacia la que queremos seguir yendo y seguir consolidando. Una educación que trata de llegar de forma más extensa al conjunto de los alumnos con esa educación gratuita de 0 a 3 años, que trata de tener un mejor reconocimiento social del conjunto de los profesionales con esta mejora retributiva a través del acuerdo de la mesa sectorial y que trata de hacer nuevas inversiones en instalaciones educativas para tener también instalaciones de la máxima calidad y que hagan de esta comunidad autónoma un motivo de orgullo, como lo es el sistema educativo y creo que el conjunto de los servicios públicos en general. Un segundo bloque de acuerdos es lo que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que habíamos asumido en relación con la recuperación tras los incendios. Estamos hablando de dar cuenta de cuáles son los pasos que estamos llevando a cabo tras las medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León para la recuperación en relación con esta emergencia de los incendios que hemos atravesado y que todavía estamos atravesando y que, sin duda, tiene que tener para nosotros la máxima preocupación y la máxima atención mientras tengamos ante nosotros el estado de alarma y de alerta que tenemos en materia de incendios. Recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León detalló en un Consejo de Gobierno extraordinario la semana pasada el conjunto de medidas que íbamos a poner en marcha, aquello fue el miércoles, que el jueves se aprobó el listado de localidades afectadas por estos incendios y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad. Y ese listado también les comuniqué que se iba a ir ampliando en función de la adaptación a las circunstancias. Tenemos ya tres acuerdos de la Consejería de Medio Ambiente en donde se establecen las localidades afectadas por estos incendios. El viernes ya colgábamos en la página web de la Junta de Castilla y León formularios para ir solicitando algunas de estas ayudas y recibíamos algunas de las primeras ayudas. También ese día el presidente de la Junta de Castilla y León se reunía con las organizaciones profesionales agrarias y se acordaban un conjunto de iniciativas en favor de la agricultura y de la ganadería. El lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte estaba en las médulas planteando las iniciativas de inversiones en este ámbito. Les confirmo que esta misma mañana el propio consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha firmado ya el acuerdo de emergencia para inversiones en las médulas para reparar los daños causados en infraestructuras de uso público en estas instalaciones y, por tanto, para que las obras puedan comenzar en el espacio de tiempo más breve posible. Y desde entonces hemos trabajado de una forma muy intensa para llegar a ya acuerdos de concesión de ayudas, que es lo que le podemos presentar en la mañana de hoy, aprobados por el Consejo de Gobierno. Fuimos la primera comunidad autónoma en tener aprobado un escenario de medidas para la recuperación y somos también la primera comunidad autónoma en haber impulsado estas medidas y hoy en conceder ya ayudas concretas y precisas para el ámbito de la recuperación en relación con la emergencia de incendios que hemos atravesado y que seguimos, en cierto modo, atravesando en este momento. Son 5 bloques de ayudas lo que llega al conjunto de los ciudadanos con concesiones ya otorgadas hoy en el Consejo de Gobierno y que tienen que ver también con los compromisos que asumimos en aquel momento. Ayudas de 500 euros para familias que han sido evacuadas en sus localidades, ayudas de 5.500 euros para pymes y autónomos que están en estas localidades afectadas, ayudas de 5.500 euros para agricultores y ganaderos en estas localidades, ayudas para los titulares de viviendas que hayan sido dañadas como consecuencia de estos incendios y, finalmente, ayudas a los ayuntamientos para contratar personal para la recuperación y actuaciones de rehabilitación en el entorno público de estos municipios. Junto a este 5 grupos de ayuda, tenemos también una serie de inversiones de emergencias para llevar a escombros aquellos edificios que han sido dañados y, por tanto, para eliminar cualquier riesgo para el conjunto de ciudadanos para circular por esas vías públicas y 2 ayudas adicionales nuevas que se ponen en marcha, un complemento de entre 1.000 y 500 euros para el caso de la contratación de profesionales, de trabajadores por parte de empresas en esas localidades y también, asimismo, el esfuerzo que se realiza por una aportación económica de hasta 5.000 euros para aquellas empresas, autónomos, pymes del sector servicios que hayan tenido daños en sus instalaciones como consecuencia de los incendios para llevar a cabo estas recuperaciones, cantidades que son compatibles entre sí. Este es el bloque general de ayudas que paso a detallar y que tienen ustedes en la documentación. En primer lugar, por lo que respecta a los agricultores y ganaderos, se conceden ayudas de 5.500 euros a 460 agricultores profesionales afectados por los incendios. Estamos hablando de un importe global de 2,5 millones de euros. Esta cantidad incluye ya un gran número de agricultores, porque esta ayuda no ha tenido que ser solicitada previamente por los mismos, a diferencia de otras ayudas, porque, lógicamente, desde el punto de vista de agricultura y a través del sistema de la PAC y los sistemas de geolocalización, se conoce muy bien de quién es cada parcela, quién es el agricultor profesional, quién es la persona afectada y se puede ya conceder esta ayuda sin que haya sido solicitado por los agricultores y ganaderos. En el resto de ayudas, la cumplimentación de la documentación es muy sencilla, es muy fácil, simplemente un formulario. Verán ustedes que mucha gente ya lo ha podido completar y podemos dar ayudas, pero en el caso concreto de agricultores y ganaderos, ni siquiera en esta línea ha sido necesario y, por tanto, hemos podido ya conceder a 460 agricultores profesionales y ganaderos 2,5 millones de euros con una ayuda individual de 5.500 euros. Les informo también que para aquellas personas donde los daños sean superiores a estas cantidades de agricultores y ganaderos, podrán complementar esta ayuda presentando los daños si hubieran sido por el fallecimiento de su ganado, por las instalaciones de vallados o cercados o algún tipo de abrevaderos que fuera necesario por realizar algún tipo de actuación o porque la cantidad que se ha fijado con las OPAs pues supere claramente lo que es la cantidad individual de 5.000 euros que les corresponde y se le asigna en este momento. Para aquellos que la cantidad asignable fuera inferior a 5.500 euros, la cantidad que van a recibir es 5.500 euros. Por tanto, para cualquier agricultor o ganadero, sea cual sea el daño que hayan recibido, si han sido afectados en alguna de sus parcelas, reciben 5.500 euros, aunque el coste sea inferior a esa cantidad. Si fuera mayor, acreditando ese gasto, pues podrán recibir la cantidad adicional por el daño causado. Y queda pendiente, como es natural, aquellos otros agricultores no profesionales que hayan recibido daños y que también recibirán compensaciones de acuerdo con las cantidades que se comunicó en su momento en la reunión con las organizaciones agrarias el pasado viernes. Una vez que se publique esta orden de concesión en el BOCIL, se entenderá como aceptada transcurrido el plazo de 10 días. Ni siquiera será necesario, por tanto, ya no que los agricultores lo pidieran, sino ahora que acepten la ayuda y la mera, el mero transcurso de esos 10 días supondrá la aceptación de la ayuda, salvo que el agricultor o ganadero en ese plazo pues, renuncie a la misma. Como les digo, son 5.500 euros para cada uno de esos 460 agricultores y ganaderos, con un importe global de 2.530.000 euros. El objetivo es proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas. Mañana se colgará el formulario para agricultores no profesionales para que puedan complementarlo por los daños que hubieran recibido. E insisto que aquellas explotaciones cuyo daño supere los 5.500 euros también podrán presentar la documentación en función de las cuantías establecidas para recibir una cantidad superior a este importe que ya está garantizado y que van a recibir, en todo caso, en forma de anticipo ya, sin necesidad de más justificaciones de lo que fuera restante. Y para aquellos otros que no pudieran justificar alcanzar este gasto, no tendrán que presentar ninguna documentación porque se les garantiza como mínimo este importe de 5.500 euros, sea cual sea el daño que hubieran recibido como falta de ingresos o como cualquier otro daño. Y aunque la cantidad fuera muy inferior, lógicamente esta cantidad de 5.500 euros de agricultores y ganaderos profesionales la tienen garantizada. Un segundo bloque, que recordarán ustedes, es el que tiene como objetivo otorgar una ayuda de 500 euros para las familias en localidades que han sido desalojadas, para las familias que han sido objeto de desalojo. A día de hoy hemos ya podido conceder, y es lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno de esta mañana, 69 ayudas en respuesta a las solicitudes que han sido formuladas. Esto demuestra una cosa muy evidente, que la solicitud tal y como está diseñada en ese formulario es muy sencilla de complementar, porque son ya muchas las familias que lo han venido solicitando y estábamos en condiciones de haber visto toda la documentación y conceder hoy ayudas a las 69 primeras familias desde el viernes pasado, que se abrió el plazo. Ya nos ha permitido ver documentación, nos ha permitido analizar y nos ha permitido conceder ya estas ayudas. Las ayudas siguen vigentes, por tanto, aprovecho la ocasión de su amabilidad esta mañana para que den a conocer las mismas, porque cualquier otra familia que esté en estas circunstancias que no lo haya pedido, lo puede pedir todavía, estamos en plazo para ello y, por tanto, pueden recibir esta ayuda en el importe que les hemos señalado. Incluimos también ayudas directas para la reconstrucción de varias viviendas afectadas. Saben ustedes que la Dirección General de Vivienda está visitando in situ las zonas afectadas, está haciendo ya los cálculos de los daños y está comenzando a conceder ya las primeras ayudas. En este caso, se trata de ayudas a varias viviendas afectadas por incendios forestales en Cubo de Benavente, en Zamora, por un importe de 252.000 euros, sin perjuicio de que el coste del derribo corresponde íntegramente a la Administración a través de la actuación que va a hacer la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos luego para la recuperación de la vivienda o la reconstrucción de esta vivienda es otorgar una ayuda para que sea la propia familia quien lo lleve a cabo, para que, lógicamente, esa vivienda quede pues, en función de sus condiciones, de sus demandas y pueda vigilar la obra y otorgársela a quien crea conveniente. Y nos parece mejor que la ayuda sea en forma de otorgar esta cantidad para que la familia pueda decidir esa iniciativa. No así lo que es el derribo de la vivienda por razones de urgencias, para evitar riesgos, que esto lo hace la Junta de Castilla y León, pero sí lo que es la rehabilitación, la construcción de la nueva vivienda, que lo va a hacer el particular con esta importante ayuda de la Junta de Castilla y León. Son tres familias residentes en el municipio de Cubo de Benavente que van a cubrir el coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas. De acuerdo con el cálculo que se ha efectuado, cubriríamos el total de este coste, también las edificaciones complementarias, así como los enseres. Estamos hablando de tres ayudas. Dos ayudas son de 24.500 euros por los daños en la edificación complementaria y una ayuda de 203.000 euros para el caso de una familia cuya vivienda ha sufrido una ruina parcial. 185.000 euros, que es el máximo, es para la construcción o reconstrucción o rehabilitación de la vivienda y el resto es para los enseres, por los daños que hubieran sufrido, hasta el importe de 203.000 euros. Por tanto, ya comienzan las ayudas para la rehabilitación para la construcción de estas viviendas. Había, y recordarán ustedes en el listado aquel, una ayuda de 5.500 euros para autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales. Esta ayuda también la tenemos en la página web desde el viernes. Ya hemos comenzado a recibir las primeras solicitudes y en el Consejo de Gobierno de esta mañana hemos otorgado ya 14 ayudas, 7 de ellas en la provincia de León, 7 en la provincia de Zamora. 4 son pymes y 10 son autónomos. Son 5.500 euros y el listado individual será comunicado, estará también a su disposición, pero lógicamente muchos son particulares y no vienen sus nombres y apellidos en esta información, sin perjuicio de que lógicamente será público y lo podrán ustedes consultar. Ese es el bloque, digamos, de ayudas junto con otra materia de ayudas a ayuntamientos que les señalaré a continuación, pero ahora por complementar, y ya que hemos iniciado la vía de las viviendas, le señalaba que en materia de vivienda la actuación es doble. Por un lado, la Junta de Castilla y León directamente, mediante sus propios medios y recursos contratados, lo que hace es eliminar los riesgos y, por tanto, las labores de desescombro, evitando estas situaciones de riesgo y también, por tanto, volviendo el uso público del espacio a las mejores condiciones posibles. Y lo otro son ayudas a las familias para la rehabilitación o construcción de la vivienda. En el caso del desescombro y consolidación de viviendas, el importe de las obras de emergencia ya contratadas y de las cuales hoy la Junta de Castilla y León ha acordado son 2,7 millones de euros. Son viviendas en León, Palencia, Salamanca y Zamora. Tienen ustedes el detalle individual para cada una de las provincias, el importe que corresponde a cada provincia y dentro de cada provincia, localidad a localidad, con el importe correspondiente a cada una de ellas para esas labores de desescombro. Insisto, el desescombro es realizado por la Junta de Castilla y León, luego la construcción o rehabilitación de la vivienda familiar es realizado por el particular con la ayuda de la Junta de Castilla y León, que es una ayuda íntegra para cubrir este coste. Nos parecía que esta es la fórmula más rápida y más ágil y más adaptada a las circunstancias de cada familia. Primero, porque evitamos el riesgo con este desescombro y volvemos el espacio público y la calle en las mejores condiciones posibles. Y segundo, porque cada familia con ese importe va a poder destinar esos recursos en función de la obra y las circunstancias que sean más adaptables a sus condiciones, sin que nosotros decidamos por ellos, que lo que puedan decidir las familias lo decidan las familias, sin que tengamos que ser la Administración quien decida por ellos. Y ya, regresando al apartado de ayudas, son 2,3 millones de euros lo que otorgamos a los ayuntamientos para contratar 210 trabajadores para realizar labores de recuperación en las localidades afectadas por los incendios. Se otorgan ayudas a 107 ayuntamientos por las 291 localidades afectadas por un importe de 2.374.000 euros. Con ello, se permite contratar al menos 210 trabajadores durante un periodo de 180 días para desarrollar cualquier tipo de actuación de competencia municipal, de interés general y social y especialmente aquellos que contribuyen a la recuperación y regeneración de estos territorios. En definitiva, lo que hacemos es facilitar a los ayuntamientos trabajadores para que contraten en su ámbito con las labores municipales que pudiera corresponder para esta recuperación. Y además lo hacemos desde la máxima flexibilidad. En algunos casos serán labores de limpieza, será de mantenimiento o recuperación de algún jardín si ha sido afectado, devolver el espacio público a sus circunstancias originales, pero también permitiremos que puedan realizar labores administrativas, si ellos lo estiman oportuno, quizá para tramitar algunas de las ayudas que estamos señalando y para ayudar a los vecinos a que puedan complementar ese formulario, por breve que sea, pero siempre es útil o pudiera serlo que el ayuntamiento pudiera colaborar, a cuyos efectos pues facilitamos contratar estos 210 trabajadores, que son trabajadores que además con ello cumplimos una doble función, que es ayudar a estas zonas, pero también ayudar a trabajadores que estaban en desempleo a encontrar un puesto de trabajo. Tienen ustedes en la documentación la distribución de los municipios, de las localidades, de los trabajadores, que corresponde a cada una de las provincias y, asimismo, cuál es la subvención correspondiente a cada una de las provincias. Naturalmente, la provincia más beneficiada es León y le sigue Zamora y, a continuación, el resto que tienen ustedes en el detalle de la tabla que está a su disposición. Ya en otro bloque, con cambios y nuevas líneas que se producen que no son concesiones, pero que sí habilita la concesión cuando corresponda. Se incrementan las ayudas para autoempleo, conciliación, fomento del empleo estable en las zonas afectadas por los incendios. En este caso, cualquier solicitud de ayuda por contratación de trabajadores por parte de una empresa tendrá un añadido respecto al carácter normal de 1.500 euros según las características de cada una de las líneas para la contratación o bien para la creación de un empleo autónomo en el caso de este tipo de localidades. Es la modificación de las bases para incrementar estas cuantías y que beneficia claramente a estas zonas y a estos municipios, y se aprovecha para ello los fondos que tenemos del Fondo Social Europeo para esta finalidad. Esto ya está operativo. Por tanto, cualquier contrato que se realice que tuviera una ayuda pública en el caso de la Junta de Castilla y León y que fuera contratado por parte de una empresa, si ese contrato se produce en alguna de estas localidades, la ayuda se verá incrementada respecto del importe habitual en 1.000 o 500 euros según el tipo de la línea, que es la que figura en la orden de bases. Es un complemento adicional para facilitar esta contratación y, por tanto, para recuperar las empresas. Y también aprovecho para que los empresarios de Castilla y León y de toda España pues puedan ver en esas zonas lugares para invertir, donde las ayudas ahora son mayores, no solo porque llegamos a importes máximos de ayuda por inversión o por rehabilitación de lo que son las empresas, sino también para contratar trabajadores las ayudas son incrementadas. Será un importe adicional contratarlos allí que en otros ámbitos o en otros lugares de nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, 600.000 euros que se otorgan a los ayuntamientos para ayudas de reconstrucción y recuperación de pequeños negocios en los sectores de comercio, artesanía y servicios. Se va a hacer a través de los ayuntamientos, porque es la forma más fácil y más ágil, sin perjuicio de los 5.500 euros que damos a pymes y autónomos, independientemente de estando en una localidad que han sido afectadas por motivo de ese desalojo, y aunque no hayan tenido ningún daño, si han tenido algún daño, que afortunadamente no son muchos los negocios afectados como daños, pues tendrán una cantidad de hasta 5.000 euros para cubrir los daños por esta situación. 600.000 euros que se destinan a atender las solicitudes de las ayudas para reparación de los daños materiales causados por incendios en el comercio, la artesanía o los servicios. El límite serán los 5.000 euros e incluye la reparación de instalaciones y locales afectados por el fuego, el humo o el calor, reposición de mobiliario, enseres, utillaje, herramientas dañadas o destruidas, sustitución o reparación de maquinaria, rehabilitación parcial del inmueble afectado o en lo relativo a la actividad económica y la adquisición de mercancías, materias primas y aprovisionamientos que hubieran sido dañados como consecuencia del siniestro. Por tanto, con la máxima amplitud posible para ayudar a estos negocios. Asimismo, les hemos entregado una nota con el resto de medidas que se han puesto en marcha a lo largo de esta primera semana, con un detalle de las mismas de carácter más global para que esté a su disposición, más allá de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana, que son estos 8 acuerdos muy importantes ya de concesión de ayudas y que permite hacer un repaso también para que ustedes lo tengan de qué estamos haciendo y también para que lo den a conocer para aquellas personas que tengan derecho a solicitarlo, lo puedan formular. No quiero ser muy detallado en el contenido de las mismas, pero sí por citar tan solo algún párrafo de lo que no hemos acordado hoy, pero viene realizándose durante toda la semana. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de más de 2.300.000 kilos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de nuestra comunidad afectada por estos incendios en el marco de estas medidas. Tienen ustedes, además, para facilitar su seguimiento, cuál es el número de cada una de las medidas respecto de las 45 que han sido acordadas en el anterior Consejo de Gobierno. Somos conscientes que había que poner en marcha estas medidas. Fuimos la primera Administración española en poner medidas para la recuperación. Fuimos también los primeros en que estas medidas estaban ya disponibles para que los posibles beneficiarios lo pudieran solicitar y ya ven que somos los primeros también en conceder ayudas para esta recuperación dentro del contexto de España. Son ayudas, sin lugar a duda, que reflejan claramente el compromiso. Había, y ustedes preguntaban, y se veía también en que muchos ciudadanos o muchos colectivos decían que las ayudas eran adecuadas, estaban bien diseñadas, el programa era acertado, pero lo que nos pedíamos es que nos pedían que fuéramos ágiles en la concesión de esas ayudas y, por tanto, que las tramitáramos lo antes posible para que pudieran llegar a sus beneficiarios que realmente lo necesitan. Somos muy sensibles a este hecho, queremos estar muy cerca de los problemas reales de la gente, queremos que la gente note que vamos a estar con ellos en esta fase de recuperación. Sabemos, como decía Su Majestad el Rey, que hay muchas dificultades, pero que también hay esperanza, y queremos contribuir con estas medidas a hacer posible esa recuperación, ayudar a las personas que más han sufrido. Y hoy ya otorgamos estas primeras ayudas, con lo cual demostramos no solo que hemos diseñado un buen paquete que así fue apreciado por la sociedad, sino que lo pusimos en práctica y somos capaces hoy de conceder estas primeras ayudas. Naturalmente, decimos que aquellas personas, familias, empresas que tengan derecho lo pueden solicitar. También haber empezado el mecanismo facilita conocer a quien ya lo ha solicitado para hacerlo más fácil el trámite administrativo en todos los sentidos. De aquí quiero agradecer a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en el ámbito administrativo que han impulsado todas estas medidas en un tiempo récord y en el mes de agosto para que hoy sean efectivos. Muchas veces hemos reconocido desde aquí el papel de aquellos que están en esa primera línea del fuego o en la segunda línea ayudando en aspectos logísticos, pero a veces nos olvidamos de esos empleados públicos que realizan nuestras tareas que son muy, muy necesarias, que la sociedad siga funcionando, que los servicios públicos sigan funcionando, y también empleados públicos que a veces con tareas administrativas no siempre muy reconocidas, pues hacen posible que hayamos sido capaces de poner en práctica estas medidas y que hoy concedamos todas estas ayudas una vez cumplidos todos los requisitos para ponerlos en marcha. Desde aquí nuestro agradecimiento. Tenemos los mejores empleados públicos que se puede tener en España, en los empleados públicos de Castilla y León, que son extraordinarios, muy cualificados, muy formados y han demostrado en esta ocasión que además son muy comprometidos cuando el futuro de su tierra, de su comunidad, pues les necesita, que es el caso una vez más. Y yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento expreso a todos ellos. Con esto terminamos este bloque, que sin duda también es importante en materia de dar cuenta, que también creo que es una obligación nuestra, de qué estamos haciendo en este ámbito de la recuperación económica. Y ya paso, ahora si me permiten, con más rapidez y velocidad, al resto de los asuntos que han sido objeto de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Iniciamos la tramitación administrativa ordinaria para las elecciones autonómicas del año 2026 y se comienza con la licitación del contrato para el recuento informático electoral, que hoy se ha autorizado en el Consejo de Gobierno, y los trámites administrativos ordinarios para ese proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. La licitación del contrato de servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de resultados de dichos procesos, que en el caso de elecciones autonómicas corresponde a la Junta de Castilla y León. Este contrato cuenta con un presupuesto de 5.150.000 euros correspondientes íntegramente a la anualidad del año 2026. Se refuerza la cooperación con Portugal a través de la organización de un nuevo encuentro junto con la Fundación Rey Alfonso Henriques. Se celebrará en el último trimestre del año y la finalidad es reforzar los lazos de cooperación entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal, generando proyectos asociados a las nuevas tecnologías en los próximos años. Destinamos 150.000 euros a tres clústeres o a tres asociaciones de carácter empresarial y sectores de la comunidad para impulsar la atracción y la conexión del talento en los sectores de la bioenergía, el hábitat y el sociosanitario. Son actuaciones que se complementan con otras 192.000 euros que ya se otorgaron a otros tantos clústeres hasta alcanzar la cifra de 339.000 euros. Las tres asociaciones que hoy reciben esta ayuda son las que figuran en la documentación que tienen ustedes a su disposición. La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, el clúster del hábitat eficiente y el clúster de soluciones innovadoras para una vida independiente en Castilla y León. Y se comunica al Consejo de Gobierno el informe anual del Plan de Medidas Antifraude. Este es un informe que es obligatorio tenerlo disponible para obtener los fondos de la Unión Europea de acuerdo con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Lo que hacemos, lógicamente, es establecer este procedimiento, establecer también el seguimiento del mismo y dar cuenta al Consejo de Gobierno. Se garantiza con él que los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia se ha utilizado acorde a las normas aplicables y se observa que el coeficiente total de riesgo objetivo de las consejerías está en umbrales muy bajos. 470.000 euros para colaborar con los programas de empleo que desarrolla Cruz Roja en Castilla y León. Se financian con el Fondo Social Europeo Plus. Tienen ustedes la documentación del contenido de los mismos. 100.000 euros a fomentar el empleo en el marco de la celebración de las Edades del Hombre. Es una ayuda que se otorga, en este caso, al Ayuntamiento de Zamora, que va a ser sede de las Edades del Hombre, para contratar personal para las labores que le pudiera corresponder en el ámbito de competencia municipal en relación con la celebración de las edades del hombre, que puede ser embellecer la ciudad, reforzar los servicios de limpieza en función del aumento de los visitantes, etcétera, etcétera, en función de lo que el ayuntamiento pueda estimar oportuno. Se apoya de esta forma la realización de actuaciones municipales para contribuir a poner en valor los recursos propios de Zamora y dar respuesta a las necesidades oportunas de desarrollo que se abren ante un evento de estas importancias. Se financian los costes laborales de este personal. El motivo de la celebración de la 28ª exposición de las edades del hombre con el título Esperanza. 40.000 euros para impulsar el sector del vehículo histórico a través de la Fundación Gómez Planche. Es dar continuidad a la celebración del foro de la exposición sobre el vehículo histórico, una oportunidad para el futuro, que se realiza y que mantiene de esta forma la colaboración con la ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación en Materia de Vehículos Históricos. Se colabora con la Universidad de Salamanca para poner en marcha el aula de prevención 4.0 en la Escuela Politécnica Superior de Salamanca. En este caso es un espacio pionero, la aportación de 10.000 euros se va a ubicar en la Escuela Politécnica Superior de Salamanca y tiene como objetivo promover la innovación y la formación de prevención de riesgos laborales en el ámbito universitario y la ingeniería en línea con las necesidades actuales de la industria. 5,2 millones de euros a adaptar la sostenibilidad de uso público de los espacios protegidos Red Natura 2000 en Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria. Son actuaciones que, junto con las que ya se encuentran en tramitación en el resto de las provincias hasta completar el total de la comunidad, permiten trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamiento de uso público en estos tres próximos años. Se financia con fondos FEDER y el importe global ascenderá a 13 millones de euros si contamos el conjunto de Castilla y León. Tienen ustedes para cada provincia el detalle de las actuaciones, el importe correspondiente a cada una de ellas y el destino por localidades de las mismas. Como es tan largo, tampoco me detengo mucho más y lo tienen ustedes a su disposición. Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Polígono Industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, Soria, para ofertar más suelo y atraer actividad. Es un polígono empresarial, ya prácticamente está en su totalidad asignado a la instalación de empresas y va a generar suelo público de carácter empresarial para implantar actividades con grandes demandas de superficie y con acceso directo al corredor del Duero, una importante inversión en Soria que va a traer empleo y va a traer empresas. De la misma manera, se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Polígono Industrial La Gijona, en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Se impulsa la oferta público-industrial en este importante eje de nuestra comunidad. Es una inversión muy relevante, son 1.470.000 metros cuadrados, casi 1,5 millones de metros cuadrados, y tienen ustedes la ubicación y la disposición de los mismos, también favoreciendo algo que es muy importante, que es el crecimiento económico, la instalación de empresas, el desarrollo industrial de nuestra comunidad autónoma. 1,8 millones de euros para restaurar espacios degradados por la actividad minera en Soto de Valderrueda, en León. Esta actuación está cofinanciada con fondos de la Transición Justa. 770.000 euros para las provincias de Ávila y Zamora para contar con dos nuevos puntos limpios de recogida selectiva de residuos, en Ávila en Solosancho y en Zamora en Bermillo de Sayago. Tienen ustedes el importe individual de cada una de estas dos actuaciones en ambas provincias y se financia, como les digo, con fondos de la nueva generación. 520.000 euros para actuaciones de restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes en la provincia de León, con una inversión de más de 520.000 euros. También se financia con fondos europeos. El objetivo es reducir la mortalidad no natural de anfibios, restaurando ecosistemas como tejedas, la realización de acciones encaminadas a la mejora de los hábitats donde se encuentra la perdiz pardilla, también está incluido, y tienen ustedes un conjunto de catálogo de actuaciones que se financia para esta finalidad. 450.000 euros para el suministro de material óptico para el seguimiento de especies protegidas de la comunidad, también se financia con fondos FEADER. Son trabajos de estudio, inventario y seguimiento de las poblaciones de la fauna silvestre para favorecer, lógicamente, su protección. 775.000 euros para mejorar el acceso a Segovia capital por la Fuestisla, en la Cuesta de los Hoyos. Se va a mejorar el acceso al casco histórico de Segovia y se va a reforzar la seguridad y comodidad de una vía muy transitada por vecinos y viandantes. Las obras incluyen la rehabilitación del firme, la mejora del drenaje, el reacondicionamiento de las cunetas, la renovación de la señalización y la adecuación de los miradores, casi 800.000 euros. 184 millones de pañales para las residencias de personas mayores de nuestra comunidad autónoma. La inversión asciende a 68 millones de euros y se destinan a los 791 centros residenciales existentes en nuestra comunidad autónoma y que son beneficiarios de la prestación farmacéutica. 2,6 millones en suministros y servicios asistenciales en varios centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Es para adquirir sistemas de monitorización de glucosa, lentes intraoculares, soluciones para terapia intravenosa, mantenimiento de varios equipos, técnicas de imagen médica y todo ello en las provincias de Zamora, Burgos, Soria y Valladolid. Tiene usted la descripción de cada una de las provincias, cuál es el importe y a qué se destina la cifra individual de cada una de ellas. 1 millón de euros para sistemas implantables para estimulación medular en el Río Ortega de Valladolid. Son ayudas para pacientes que reciben o que sufren dolor crónico causado por daño o disfunción en el sistema nervioso. Se aprueba una inversión de casi 1 millón de euros para realizar estudios genéticos en la unidad de reproducción humana del Hospital Clínico de Valladolid. Son 710 estudios de diagnóstico genético periimplantacional. Incluye la selección embrionaria de los preembriones al objeto de prevenir la transmisión de enfermedades o trastorno de origen cromosómico o genético graves, la aparición precoz y no susceptible de estas enfermedades con tratamiento curativo con arreglo a los conocimientos, con tratamiento curativo de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. Y además se pretende aumentar la eficacia y la eficiencia de los tratamientos de reproducción asistida. 6.500 procedimientos diagnósticos en Palencia se contratan, que incluye 2.000 resonancias magnéticas, 2.000 TACs y 2.500 ecografías por un importe de 650.000 euros. El Hospital del Bierzo continúa con las obras de mejora de la climatización y la red hidráulica. El objetivo es resolver, debido al transcurso del tiempo, los desgastes que afectan a la red hidráulica de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y climatización, mejorando, por tanto, las instalaciones de un centro en el que estamos haciendo importantes inversiones, incluido todo lo que tiene que ver con los ámbitos de radioterapia. Y en el ámbito del turismo, 2,7 millones de euros para 5 proyectos de desarrollo del turismo, en este caso, turismo sostenible en la cuenca minera de Palencia. Son 5 actuaciones dentro del proyecto estratégico de turismo sostenible en la cuenca minera de Palencia y se financia con fondos de la transición justa procedentes de la Unión Europea. El 70% lo pone la Unión Europea, el 30% la Junta de Castilla y León. Se cubre la totalidad del presupuesto porque los ayuntamientos no tendrán que poner ninguna cantidad. Como les digo, el 70% lo pone la Unión Europea, el 30% la Junta. Están pendientes y lo haremos en próximos consejos de gobierno otros 4,8 millones de euros, en este caso para las cuencas mineras de León. En este caso incluimos actuaciones y lo tienen ustedes el detalle, no voy a entrar en cada una de ellas, pero tienen el importe y el destino de cada una de estas finalidades. En este caso hablamos de Santibáñez de la Peña, Cervera de Pisuerga, Barrolo de Santullán, Guardo y Aguilar de Campó. Significar, aunque no era el objeto fundamental de esta actuación, que algunas de estas inversiones se van a hacer en algunas localidades que han sido, por desgracia, pues localidad donde hemos tenido esta emergencia por incendios. 270.000 euros para fomentar el deporte universitario con actividades de promoción, programas de apoyo al deporte de alto nivel y el trofeo rector. Estamos hablando de la realización de programas deportivos con este trofeo, el equipamiento deportivo, actividades universitarias de promoción deportiva y el desarrollo e impulso del deporte de alto nivel. Tienen ustedes la distribución que corresponde a cada una de las universidades, que tampoco paso a detallarlo. En definitiva, y pidiendo disculpas quizás si me he excedido algo en el tiempo, pero son muchas las medidas que podrán comprender que había hoy, pues lo que hacemos es claramente compatible lo que es un objetivo estratégico de Castilla y León, que es mantener la calidad de los servicios públicos, importantes inversiones en materia de la calidad del sistema educativo, mantener el crecimiento económico de Castilla y León. Verán ustedes que hay nuevos polígonos empresariales, muchos de ellos con importantes expectativas de que se vayan cubriendo, que se vayan vendiendo, pero también atender a una realidad muy urgente de personas que lo están pasando mal, que tienen que tener el apoyo y la solidaridad del conjunto de la sociedad de Castilla y León y que piden rápidamente no solo que existan planes y programas para poderles ayudar, sino que estos se lleven a la práctica. Yo comprendo, es verdad, que puede existir por parte de muchos ciudadanos la sensación de que somos capaces de aprobar medidas, pero no somos igual de rápidos a la hora de implantarlas, de ponerlas en prácticas, de conceder ayudas. Hoy damos un ejemplo en Castilla y León de que se pueden hacer las cosas de esa forma ágil, que podemos llegar a la gente que lo necesita, que estas ayudas pueden llegar a sus destinatarios y que pueden llegar en el mismo mes en que se ha producido la emergencia, que es de lo que estamos hablando.